¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a esta mañana en Pontevedra, desde COPE Pontevedra en Nochebuena. Soy Silvia Vieito, Antonio Vilela se encarga del control de sonido y en este tiempo vamos a hablar en unos segundos con el arzobispo de la Archidiócesis de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, pero además te contamos actividades como para hacer hoy. Hoy hay en muchos concellos la cabalgata de Papá Noel, que ya se ha instaurado también como actividad tradicional, como la de Reyes. También, por ejemplo, en Marín, ahora por la mañana en la Alameda, hay dibujos para los niños y a partir de las 6 se da el premio al mejor. Y viene después el apalpador, el tradicional gallego pelirrojo que bajaba de la montaña para ver si los niños habían comido bien y así les daba también regalos el apalpador. Todos los días, además, allí en la Alameda y Marín hay montada la feria de artesanía que está todos los días llena de visitantes. Es una de las recomendaciones que te hacemos, pero claro, también en la Navidad tenemos que llamar a la solidaridad, porque el Centro de Transfusión de Galicia nos dice que en Navidad bajan tradicionalmente las donaciones de sangre, que además este año está bajando más de lo habitual y por eso necesitan todos los grupos sanguíneos. Así que si puedes, pásate por alguno de los centros, en este caso en Pontevedra, el habitual es en el Hospital Provincial. Pero también ahora, por ejemplo, hasta las 2:30 va a estar la unidad móvil del Centro de Transfusiones de Galicia, hasta las 2:30 en la Plaza de la Herrería, también en la capital, hoy en Pontevedra, y el domingo que vuelven a estar aquí ese autobús para donar sangre de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el próximo domingo después de descansar los festivos. Pero ya lo sabes que con el aumento de los viajes y de los accidentes de tráfico, lamentablemente, y del resto de necesidades sanitarias que se tienen, en Navidad se sigue necesitando mucha más sangre, que nos vamos de vacaciones, que cambiamos un poco la rutina, pero que no nos podemos olvidar de ser solidarios si nos toca ya después del descanso que hay que hacer a lo largo del año. Según la Consellería de Sanidad, en los meses de diciembre y enero resulta necesario reforzar el llamamiento a la participación de los donantes. Las necesidades de sangre para todos los centros sanitarios se sitúan en 500 donaciones al día, aunque pueda aumentar esa demanda debido a lo que decíamos, las urgencias que pueden venir derivadas del tráfico. En los hospitales nos centramos también porque va a ser en todos especial pasar las Navidades allí para ellos. Por eso, desde el Hospital de Montecelo en Pontevedra, el servicio de hostelería va a servir menús especiales para los pacientes ingresados durante estas Navidades. Toda la comida que se sirve en el hospital siempre está elaborada en el centro, siguiendo las indicaciones de los técnicos en dietética y nutrición del servicio. En Montecelo, más de 60 personas trabajan para convertir la comida en un factor más para la recuperación del paciente. Y claro, en Nochebuena tiene que ser especial también para aquellos que no tengan restricciones alimentarias. ¿Quieres saber qué van a cenar esta noche? Pues platos para empezar: crema de marisco, langostinos al vapor, bacalao a la gallega con patatas y coliflor y delicias de Navidad, ya como sobremesa. Y mañana, 25, los pacientes que por desgracia tengan que pasar las Navidades en el Hospital de Montecelo, pues mañana van a comer crema de ave con picatostes, salpicón de marisco y cordero asado al horno con patatas panaderas y tronco de Navidad o piña natural, el postre navideño que preparan los sanitarios para la jornada de mañana, en este caso del 25, en el Hospital Montecelo. Así se presenta la Navidad en Pontevedra. Pues hoy recibimos en estos estudios, como viene siendo tradicional ya el día de Nochebuena, al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias otro año más por estar aquí con nosotros. Es
a
un placer.
Gracias por la invitación.
Bueno, queremos compartir estos minutos de radio con el arzobispo y en esta entrevista, como se emite para toda la diócesis, queremos contar también con nuestras compañeras, como no podía ser de otra manera, con nuestras compañeras de A Coruña, Eva Iglesias, y de Pontevedra, Silvia Vieito. Hola a las dos.
Buenos días.
Muy buenos días,
Paula. Buenos días.
Muy buenos días, Monseñor. Buenos días.
Bueno, voy a empezar yo, si os parece, compis. Esta noche y mañana celebramos pues la festividad de la Navidad. ¿Qué significado tiene para el cristianismo?
Pues es una fiesta realmente entrañable en la que celebramos la vida. Pero no solo la vida y el nacimiento del Hijo de Dios, sino también la vida y la dignidad de la persona humana, porque el nacimiento del Hijo de Dios nos ha revelado la grandeza de la realidad de ser hombre y de la vocación humana. Y esto yo creo que es muy importante porque nos da esa esperanza de saber que, bueno, los problemas, las dificultades, las angustias y las esperanzas que estamos, que son, forman parte de la condición humana, de alguna manera Cristo las ha venido a iluminar con esa luz del portal de Belén.
Es bueno recordar el significado porque a veces parece que se desvirtúa un poco la sociedad. No la religión, por supuesto, con el consumismo, con ciertos excesos, ¿no?
Sí, yo creo que en esto debemos de estar atentos porque realmente a veces lo que es superficial nos puede ocultar lo que es, diríamos, la sustancia de esta celebración que nosotros estamos a punto de celebrar.
Uh-huh. Yo también quería pedirle si pudiese mandar un mensaje para la gente, porque a veces lo comentábamos aquí pues hace unos minutos en el programa, que a veces las Navidades se toman como desde un punto de vista melancólico, sobre todo la gente a la que le falta a alguien, ¿no? En estas fechas, o la gente que tiene a alguien lejos. ¿Qué mensaje le daría a esas personas?
Pues yo creo que es un mensaje sobre todo de esperanza, en el sentido de decir, los seres queridos que el Señor ya ha llamado a su presencia, realmente no los vamos a olvidar, pero yo creo que ellos serían los primeros empeñados en que no empañáramos este gozo y esta alegría de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, pues con una tristeza que ellos no querrían. Las personas que tenemos lejos, están distantes de nosotros y que en estos días pues no pueden reunirse en ese ámbito familiar, pues bueno, no las vamos a olvidar tampoco,
claro.
¿No? Pero creo que tampoco eso nos puede ser motivo a nosotros para meternos en esa melancolía, en esa tristeza que no forma parte, diríamos, de la celebración de la Navidad.
No es una época para estar triste. Y una curiosidad, ¿cómo pasaba? ¿Cómo recuerda usted las Navidades de niño?
Pues yo lo recuerdo pues con mucho gozo, con mucha ilusión. Eran días, yo tengo que decir que la vida familiar, pues yo he vivido, pues lógicamente, con esa realidad entrañable, pero llegada a estas fechas, de alguna manera se subrayaban estos aspectos. Parecía que, bueno, pues la luz del portal de Belén, pues iluminara todos los aspectos de la vida familiar, y para mí pues son días que recuerdo pues con gozo, con mucha alegría, con sencillez, vividos con mucha sencillez, y bueno, pues con ese afecto de los padres acompañándonos a la hora de hacernos pues entender a la edad de 5, 6 años, 4 años, lo que realmente estábamos celebrando o nos disponíamos a celebrar. Para mí fueron días, que yo lo recuerdo, muy entrañables.
Eva,
Buenos días, don Julián, de nuevo desde COPE Coruña. Hace unos minutitos usted ha hablado de esas personas pues que están solas o que tienen a sus seres queridos lejos, pero también en estas fechas hay que recordar a que hay personas que están privadas de libertad. Usted no se ha olvidado de ellos y en estos últimos días ha visitado los reclusos de la cárcel de Teixeiro. ¿Cómo han acogido su visita?
Pues la verdad tengo que decirles que a mí siempre me han acogido muy bien en la cárcel. Esta última visita que he tenido para mí ha sido muy entrañable y realmente yo he salido pues con gozo de saber que hay unas personas que estando en el centro penitenciario no se olvidan de nosotros, y yo les decía, tampoco nos olvidamos nosotros de vosotros, ¿no? Porque forman parte de nuestra vida. Yo pienso que de manera especial los hemos de tener muy presentes. Yo les decía, bueno, recen por nosotros, que nosotros también rezamos por vosotros, y sabed, tened conciencia de que no os encontráis solos, de que, bueno, pues os recordamos y queremos estar cada día más cercanos a vosotros, y en la medida de nuestras posibilidades ofreceros aquello que, bueno, pues nosotros podéis pedirnos y que nosotros podemos, pues, facilitaros. Yo creo que forman parte de nuestra vida. Es decir, porque podemos caer un poco en el riesgo de decir, bueno, pues estas personas las tenemos en la cárcel, los enfermos los tenemos en los hospitales, como vamos, diríamos, teniendo esa conciencia de que vamos arrinconando a la gente y para que, bueno, pues nosotros vivir muchas veces en nuestra soledad. La cáscara de nuestra soledad y de nuestra tristeza solo la podemos superar a través de vivir ese espíritu de comunión con todas las personas, sea la situación en la que se encuentren, y sobre todo tratando de que ellos nos sientan cercanos y nosotros sentirnos cercanos a ellos. Yo creo que esta es, a mi modo de ver, la forma en que tenemos que proceder.
Silvia, adelante.
Buenos días, monseñor, desde COPE Pontevedra. Hablaba de cómo recordaba su Navidad de niño, y por desgracia hay muchos que la tienen que pasar en el hospital. También ha visitado a los niños enfermos del clínico, ¿verdad?, del hospital. ¿Cómo fue esa visita?
Bueno, como siempre, por mi parte es una visita muy, muy esperada, en el sentido en que, bueno, pues tienes esos momentos de encuentro con los niños y sobre todo con los padres, porque efectivamente la preocupación no es solo por los niños, es también por los padres, que están viviendo a veces en una situación dramática, y que yo creo que sobre todo en estos momentos pues hay que subrayar pues esa esperanza con la que tenemos que afrontar pues la realidad de nuestra vida, que dentro de la cual la fragilidad, la debilidad, la enfermedad pues forma parte de ella. Dios no es que quiera esa, diríamos, el que estemos enfermos, el que seamos débiles, el que seamos frágiles. La verdad es que uno tiene que mirar mucho, pues ya empezando desde la celebración de la Navidad, al niño Dios entre sollozos, de alguna forma también poniendo de relieve pues nuestra propia condición humana. Es decir, que como antes comentaba, la luz de Belén tiene que empezar a iluminar toda la realidad de nuestra vida.
Ya hemos entrado, monseñor, en el año extraordinario de la misericordia, y yo creo que no está de más que recordemos cómo tenemos que vivir este año los cristianos y por qué lo celebramos.
Sí, es la verdad, es una realidad que tenemos, un don que tenemos que agradecer mucho al Señor. Yo considero que la oración, la plegaria más hermosa que nosotros podemos hacer es pues reconocer nuestra miseria e invocar la misericordia de Dios. El sentirnos amados, el sentirnos que Dios actúa con nosotros con misericordia, es lo que también nos tiene que llevar a nosotros a ser misericordiosos con los demás. Pienso que tenemos que empezar a mirar a los demás con los ojos del corazón, que es realmente, diríamos, ese efecto de la misericordia. Cuando uno mira a los demás con los ojos del corazón, realmente descubre aquello que realmente nosotros podemos ofrecerles y aquello que los demás necesitan de nosotros. Claro, alguien puede pensar, es que tenemos que esperar a ser perfectos. No, no. Es decir, para vivir la realidad de la misericordia en nuestra vida, no quiere decir que tengamos ya que ser, estemos en la plenitud de la perfección. En medio de nuestra fragilidad, nosotros tenemos también la posibilidad de vivir esa misericordia. El hombre misericordioso es aquel que sabe superar, que no se deja dominar por la realidad del mal para tratar de salir al encuentro de los demás y tratar de solucionarles en la medida de sus posibilidades aquello o aquellas miserias que realmente puedan tener los demás. Yo creo que esto es ser misericordioso. Esta es la actuación de Dios con nosotros y esta es la preocupación con la que nosotros tenemos que actuar siempre con los demás. Realmente, si lo logramos, yo creo que nuestra convivencia tendría pues otra calidez, tendría otro tono, diríamos, sería una convivencia mucho más humana.
Es un año también para acordarnos de los demás. Decía usted en esa ceremonia del año de la misericordia, con la apertura de la puerta de la misericordia, que este año se iba a destinar a una gran obra en la que todos debemos contribuir, que es a las personas sin hogar, ¿no?
Sí, esa es la preocupación que yo creo que hemos de vivir con sencillez, con humildad, toda la diócesis. Yo ya sé que todos los problemas no los vamos a poder solucionar, pero siempre, aunque sea poco lo que podamos hacer, eso poco significa realmente mucho. Y sobre todo es darnos cuenta de que estas personas conviven con nosotros. Darnos cuenta de que tenemos que conocer sus rostros, porque a veces casi miramos para otro lado cuando pasamos ante ellas. Y lógico, y eso, ellos forman parte de nuestra responsabilidad. Y nuestra dedicación, nuestra preocupación, son realidades que ellos cuentan con ellas. Entonces, todo aquello que nos ayude a acercarnos a los demás, a comprender a los demás, a tratar de ofrecerles la pequeña o gran ayuda a cada uno en la medida de sus posibilidades, yo creo que eso conlleva o nos lleva a formar esa humanidad que cada día queremos que sea más fraterna y que sea más humana.
Ha sido además expreso deseo suyo que una parte de Cáritas se destine al centro de día para pues las personas que peor lo están pasando, ¿no? Creo que estamos pendientes de temas burocráticos, pero confía en que el próximo año sea una realidad ya.
Sí, yo confío y espero de que sea así, porque este año la visita que yo les hice a los que están ahora en el centro Vieiro, pues claro, yo había adquirido algunos compromisos con ellos el año anterior y les decía, pues algunos de ellos no los hemos realizado porque esperamos que el año que viene pues tengan ustedes otras condiciones, tengan otras posibilidades y efectivamente encuentren ahí respuesta a esas demandas que lógicamente ellos habían hecho.
Y lo que sí ya funciona en Cáritas es ese nuevo centro de acogida al peregrino con pues espacios mucho más amplios, con capilla, con biblioteca. Está funcionando ya.
Sí. Ya ahora se ha iniciado un poco el proceso de funcionamiento de este nuevo centro, aunque es de suponer que hasta finales de febrero o primeros de marzo pues no estará, diríamos, operativo en su plenitud, pero yo me considero, siento que es algo que necesitábamos y que es algo que hoy nosotros podemos ofrecer a los peregrinos que forman parte no solo de la Iglesia de Santiago, de la Iglesia Compostelana, sino que forman parte de nuestra ciudad. Y a ellos les hemos de dar la acogida, no solo espiritual, sino también material, la mejor posible dentro de nuestras posibilidades.
A la catedral van todos los peregrinos todos los días, pero este domingo también es especial, es la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Cómo se va a celebrar en la catedral?
Pues como usted dice, Tenemos el jubileo, es el primer jubileo que vamos a tener en el año extraordinario del jubileo de la misericordia, ¿no? Y van a ser las familias las primeras que participen en este jubileo. A mí me parece que es muy importante, no solo por el hecho de que ya las familias en el Día de la Familia celebren este jubileo, sino, claro, es un signo de lo que es y lo que significa la familia en estos momentos a la hora de, diríamos, canalizar no solamente las preocupaciones materiales, que esas no son evidentes a todos, sino también lo que la familia significa en el contexto de la transmisión de la fe. Una familia tiene que ser misericordiosa dentro de los mismos miembros de la familia. En la familia yo creo que aprendemos todos a ser humanos. Tenemos que aprender a ser misericordiosos dentro de la misma familia. Y cuando hemos aprendido y puesto en práctica esta lección, yo creo que eso se trasluce también en nuestra convivencia, en la vida de cada día. Y a mí me parece que esto es muy importante porque la familia es ese motor de transformación de nuestra sociedad que realmente la necesitamos y por lo que debemos que dar muchas gracias a Dios de poder contar con la familia.
Hablando de la catedral, ¿estará Monseñor completamente restaurada para el año santo de 2021?
Yo espero que sí.
Es la pregunta del millón.
La verdad es que espero que sí. Lo que pasa es que tampoco podemos, dada la experiencia que estamos viviendo en estos años, no podemos fijar unas fechas porque en este proceso de rehabilitación, de restauración, pues se nos presentan aspectos que no esperábamos contar con ellos y que lógicamente, como se suele decir, una vez puestos los andamios hay que abordarlos porque no se trata solamente de un lavado así de cara con el cual podamos decir, bueno, pues presentamos ya la catedral un poco más remozada. No, se trata de hacer una rehabilitación en profundidad y a veces, pues como le digo, encontramos sorpresas que no las esperábamos, pero en todo caso, yo sí que espero y por supuesto deseo que para el año santo compostelano 2021 pues ya tengamos y podamos presentar nuestra catedral completamente restaurada y ofrecer pues su belleza, su verdad y su bondad como esperan tantas y tantas personas, que no solo los diocesanos sino tantas personas que están viniendo a venerar la tumba del apóstol Santiago.
Compañeras, como nos queda nada, un minutillo, voy a hacer yo la última pregunta, que es bastante importante. ¿Qué balance hace de este 2015 y qué le pide al 2016? Porque hemos vivido este 2015 momentos preocupantes a nivel general, pues esos atentados yihadistas, la crisis de los refugiados, son temas preocupantes, ¿no? Realmente.
Sí. Bueno, pues el balance mío, yo creo que desde el punto de vista cristiano, el balance siempre tiene que ser, a mi modo de ver, positivo. El pasado no lo podemos utilizar como un sofá, sino como un trampolín. Y en este sentido yo creo que la reflexión, la evaluación que nosotros podamos hacer de lo que ha sido este año que está a punto de finalizar, nos tiene que ayudar sobre todo pues a subrayar pues esa creatividad, esa esperanza que tiene que estar muy presente en todo nuestro acontecer. El mal es una realidad que tenemos ahí, pero el mal solo lo podremos superar con la fuerza del bien. Es decir, el mal llega hasta donde nosotros no hagamos el bien. Y en este sentido, tenemos que estar siempre dispuestos a hacer ese bien, comprendiendo y tratando de ayudar a los demás. Y yo espero que, sobre todo, comencemos este año pues pidiendo al Señor que Él nos ayude y nos ilumine en todo momento.
Pues don Julián, como siempre, ha sido un verdadero placer escucharle. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.